En primer lugar, glorifico a Dios, le doy gracias porque soy su siervo, porque Él me llamó para predicar el Evangelio. Y aunque sé que no lo estoy haciendo con toda la diligencia que debo hacerlo, pero algo puedo hacer. Y esta es una de las oportunidades que el Señor me concede de hacerlo, por lo que le glorifico. Me siento contento, agradecido del Señor de que me haya permitido venir, poder compartir con mis compañeros de responsabilidad y con todos ustedes, puesto que es cierto lo que dice el Salmo, que es muy bueno, es delicioso, es agradable estar los hermanos unidos, igualmente en uno. En una reunión de otro tipo nos sentimos incómodos, pero cuando se reúne el pueblo de Dios nos sentimos satisfechos, nos sentimos agradables. Así que por esto bendigo al Señor. Y como he dicho en otras ocasiones, es difícil predicar a una congregación de distintos niveles. Ante Dios somos iguales, pero de acuerdo al tiempo que llevamos en estos caminos, unos han logrado crecer, madurar más, otros menos. Algunos, por ser principiantes, por el poco tiempo que llevan de convertidos, no pueden comprender lo que tal vez ya entiende los que llevamos años en la iglesia del Señor, escudriñando las Escrituras. Yo recuerdo que antiguamente, en vísperas de reunión de ungidos, se predicaba un mensaje introductorio, pero en esa congregación solo había ungidos de Dios. Cuando se les predica a los esperantes en víspera de cultos de espera, el mensaje se acomoda a ellos porque es la necesidad del momento. Cuando se le predica a la membresía, el mensaje debe estar adecuado a la estatura de los miembros de la iglesia. Cuando predicamos al mundo inconverso, el mensaje tiene otro enfoque, pero cuando estamos congregados todos, ¿qué podemos decir? No es fácil. Solo confiando en el Señor, que lo que digamos, lo que el Señor permita decir en su nombre, Él acomode el oído espiritual de cada uno y prepare el corazón de cada cual para que cada uno pueda recibir su parte. El Señor hablaba en distintas ocasiones a multitudes también mixtas, diferentes, y Él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. El que no, oía las palabras, pero no entendía, no asimilaba, es decir, que realmente no escuchaba. Pues bien, oremos para que el Señor nos permita entender algo de provecho para cada cual, aún para las visitas, aún para los niños, pero especialmente para los ungidos de Dios, porque este programa es en vísperas de reunión de ungidos. ¿Y qué podría decirles? ¿O qué desearía ustedes que yo les diga? ¿Qué les agradaría si yo les diera a escoger sobre qué quisiera que se base el mensaje, qué enfoque, de qué tema, de qué asunto, ¿qué pedirían ustedes? En medio de nuestras flaquezas, el Señor nos bendice. No por nuestra justicia, sino por su misericordia, pero el Señor nos bendice. El hecho de estar aquí, yo creo que ya es una grande bendición. Pero muchas veces nos gusta, pedimos, deseamos que se haga resaltar esas bondades, esas bendiciones de Dios o esas bondades nuestras por las cuales el Señor nos bendice. Que somos el pueblo de Dios, que somos guardadores de sus mandamientos, que somos fieles, que... Es decir, ¿les agradaría a ustedes que en esta noche yo me dedique a ensalzar, a justificar, a señalar las partes buenas que tenemos para gloriarnos en ello? Eso es bueno, eso es agradable. Y no digan que no, porque eso gusta. Y porque gusta, a muchos predicadores les encanta irse por ese lado. Pero bueno, algunos dijeron que no, entonces, ¿qué les gusta? ¿Reprensiones? Yo no voy a creer que a ustedes les gustan los regaños. Pero yo creo que tenemos de todo un poco. Y como gran parte de los predicadores les gusta señalar, hacer énfasis en aquellas partes de las Escrituras en que nos promete el Señor bendiciones, promesas bíblicas, a veces hay cajitas donde hay versículos bíblicos y todos hablan bien. Cualquiera que se saque habla bien. Y en los programas radiales siempre se habla por el estilo. Todos son bendiciones, estamos muy bien. El Señor nos bendice como quiera que estemos. ¿Quisieran ustedes señalar algunas de esas promesas bíblicas alentadoras de bendición, de éxito, de fortaleza? A ver, piensen en dos o tres, díganme. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira qué cosa más hermosa. Esa es promesa del Señor. ¿Qué más? ¿Cómo? No temas que yo estoy contigo, muy, muy parecido. ¿Qué más? El que perseverar hasta el fin será salvo. Hay promesas muy, muy lindas, preciosas, alentadoras, que nos dan ánimo, que aumentan nuestra fe, nuestro deseo de perseverar. Promesas bíblicas no son engañosas. ¿Alguna más? Promesas, no reclamos, no peticiones, promesas. Sí, ok, ya se dijo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Todo esto. Qué bueno. Voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Todo esto es muy cierto. Pero si atendemos solo esta parte agradable, ¿mejoraremos? Yo creo que debemos balancear la situación y también prestar atención a aquellas otras partes en las que el Señor, a través de las Sagradas Escrituras, nos exige fidelidad, demanda una conducta apropiada, demanda de nosotros un sentimiento, una pureza, el Señor también demanda condiciones para él entonces cumplir las promesas de bendiciones. Muy optimistas no es bueno. Se fracasa cuando el optimismo es en demasía. Muy pesimistas es malo porque nunca se avanza por miedo. Pero hay que encentrar. Pues bien, ya que ustedes conocen tantas promesas bíblicas ciertas, verdaderas, de aliento, yo quiero en esta noche presentar la contrapartida. Versículos bíblicos con serias advertencias que debemos tener en cuenta para mejorar nuestra condición delante de Dios, y que realmente esta reunión de ungidos que se aproxima sea de bendición espiritual para nuestras almas. Un versículo muy usado es el que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que sigue, ¿qué dice? Dice también en San Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y después, ¿qué dice? Entonces la Biblia nos habla de condenación, no solamente de salvación, también habla de condenación. El Señor nos ha dado dos orejas para que estemos atentos a una cosa y a la otra. Pues bien, vamos a considerar aquellas porciones bíblicas donde el Señor dice: ¿quiénes no entrarán al reino de los cielos? Vayan pensando ustedes en algunos de estos versículos. Dice: si no os volviereis y fuereis como niños. Y eso es en sentido figurado. Eso es poético. O tiene un carácter más serio. Si no, ¿cómo es? ¿Pero qué sucederá si no es así? Y allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, los primeros versículos, cuando habla de algunos hombres pecadores que sufrieron un castigo terrible, y después les dice el Señor: antes, si no os arrepintiereis, pereceréis igualmente. Fíjense, eso es serio. Y cuando el Señor, hablando con Nicodemo, le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere otra vez, ¿qué? Y le repitió: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay advertencias, hay avisos para que estemos precavidos, no sea que, mirando solo la parte buena, ilusionados o sugestionados, nos sorprenda la otra parte desagradable. En Efesios 5:5 creo que dice que ni los fornicarios, ni los inmundos, ni los avaros, que son idólatras, ¿qué dice acerca de ellos? Puede que nosotros consideremos que no somos de esa gente. ¿Está bien? Pero también el apóstol Pablo le dijo a los corintios: ¿no sabéis que los injustos, ¿qué? ¿Y cómo? Los injustos no poseerán el reino de Dios. Y entonces, ¿quién lo puede poseer? ¿Quién es justo? ¿Hay algún justo? Pues escuchamos muchas veces generalizar un versículo que el apóstol Pablo, citando del Antiguo Testamento, expresa en su carta a los romanos, donde dice: no hay justo ni aun uno. Y muchos predicadores usan ese versículo para generalizar y decir que no hay justo y que por lo tanto nos vamos a salvar siendo injustos, porque no hay justos y aspiramos a salvarnos, entonces los vamos a salvar siendo injustos, porque no hay justos. ¿No han escuchado ustedes eso? No hay justo ni uno. Y cuando alguien le habla de que debemos guardar los mandamientos, que debemos comportarnos, es un legalista, está tratando de justificarse. Pues, bueno, no hay justo, todos somos pecadores, y así mismo tenemos que tener fe de que nos vamos a salvar, porque nadie puede sujetarse a la ley de Dios. No hay justo ni un uno. ¿Tendrán razón? ¿Qué dijo el apóstol Juan al respecto? Dijo el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 3, creo que es el versículo 7. A ver el que primero lo encuentra, porque yo no lo tengo aquí marcado. Ya. Dice: hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Entonces, es una contradicción en las Escrituras. Pablo dice que no hay justo ni aun uno. Y Juan dice que el que hace justicia es justo, que no debemos dejarnos engañar. ¿Cómo podríamos armonizar estas dos afirmaciones? Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Podemos ser justos. Podemos. A ver quién es el que tiene la fuerza. A ver quién es el que tiene de sí mismo la posibilidad de serlo. ¿Quién? No, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él me justifica, entonces soy justo. Y si Él me fortalece para mantenerme en su justicia, soy justo. Entonces el Señor demanda justicia de su pueblo. Y no poquita. ¿Cómo dice el versículo que fue leído como base? Fíjense, otra advertencia de la posibilidad de no entrar en el reino de los cielos. Si no somos justos y si no sobrepasamos a la justicia de aquellos religiosos que se vestían de justicia por fuera y por dentro, la situación era distinta. Si no, no entraremos en el reino de los cielos. ¿Es esto nuevo en vuestros oídos, hermanos? ¿Es un mensaje de pesimismo, de derrotismo? ¿Es un mensaje negativo? ¿O es una realidad a la que debemos enfrentarnos para resolver nuestros problemas espirituales, para examinarnos ante Dios y arreglar aquellas deficiencias que posiblemente en la mayoría de nosotros haya? Dijo el apóstol Pedro: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿O haremos como la mayoría, escoger de la Biblia las partes que nos gustan y olvidarnos de la otra parte como si no existiera? ¿O lo tomamos todo? Pues si lo tomamos todo, esa parte también es necesario que la tengamos en cuenta. ¿Y será que estos escritores del Nuevo Testamento presentaron un enfoque nuevo, o desde antiguo, desde el tiempo primitivo, el Señor insiste, recalca, exige de su pueblo justicia? ¿Sí o no? ¿Recuerdan algún versículo de allá, de los primeros libros de la Biblia, donde se nos amoneste, donde se nos enseñe al pueblo de Israel primeramente, pero a todo el Israel espiritual? ¿Somos o no somos del Israel espiritual? Amén. ¿Somos o no somos, hijos de Abraham por la fe? Amén. Entonces, ¿es para nosotros también lo que fue dicho a los antiguos? Amén. ¿Quién recuerda alguna advertencia, alguna demanda, alguna exigencia del Señor a aquellos antiguos que para nosotros tiene validez? ¿Qué dicen por allí? Pero no te oyen. Dicen Levítico 19, 35 y 36. No hagáis agravio en juicio, ni en medida de tierra, ni en peso, ni en ninguna otra medida. Balanza justa, pesa justa, efa justo, injusto, que es una medida también, justo tendréis. Y después, cuando hace un resumen, una recapitulación de la ley en el libro de Deuteronomio, repite con otras palabras y dice que en su bolsa no lleven pesa, ¿cómo es? Dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. No tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesas cumplidas y justas tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, cualquiera que hace agravio. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Es abominación a nuestro Dios aquel que es injusto, que se aprovecha de la debilidad ajena, o de la ignorancia ajena, o de cualquier desventaja de su prójimo para sacar provecho. Está agraviando. Eso es abominación. Dios no lo tolera ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y nosotros pretendemos entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Queremos entrar al reino de los cielos. Tenemos fe que vamos a entrar al reino de los cielos, cumpliendo estas partes o olvidándolas, con la ayuda de Dios. No es necesario, no es menester ser un comerciante para ser tramposo. Los que venden y compran son los que alteran la pesa y le quitan unas onzas a cada cual, y eso las leyes de los hombres lo castigan, cuanto más la ley de Dios. Escuchamos que es abominable. Pero a veces, sin estar detrás de un mostrador, y sin estar al pendiente de una balanza, solemos cometer injusticias. Y mucho más peligroso cuando nos asociamos, cuando nos convenimos dos o tres para fortalecernos, respaldarnos y poder extorsionar, exprimir, apretar más a otros. Eso lamentablemente se ve mucho en casi todos los países, las administraciones, los gobiernos, las administraciones tanto a nivel de municipio como de estado nacional, abunda mucho eso. Hay delincuentes, digo delincuentes porque eso es delito, que exprimen al pueblo, les roban, y cuando son sorprendidos y van ante los tribunales, ya estaban, había un convenio. Entonces las autoridades les apoyan, les minimizan la causa, los absuelven. Entonces están asociados. Las autoridades apoyan a los delincuentes, los delincuentes mojan, es decir, gratifican, retribuyen a las autoridades. ¿Y quién paga las consecuencias? La población. Eso es tan duro, tan difícil. Esas son las situaciones que provocan las revoluciones. Pero, lamentablemente, casi siempre que triunfa una revolución y enarbola las banderas de la justicia, al tiempo hacen lo mismo que hacían los que quitaron del poder. Y ya que nosotros, ninguno de nosotros es alcalde, ni gobernador, ni senador, ni representante, ni juez, gracias a Dios que no nos ha dado esa oportunidad, porque sabe Dios lo que fuéramos en esos lugares. Pero en esta pequeña posición en donde el Señor nos ha colocado como pastores de iglesia, como jefes de grupo, como oficial de un territorio, ¿cuál es nuestra actitud? Tenemos siempre presente, tenemos esa divisa de que la justicia es exigida, y que si el Señor nos da un privilegio, nos da una capacidad, nos pone en un lugar alto para administrar justicia, es lo menos que podemos hacer. Lo tenemos presente siempre. Dios nos ayude, hermanos. Las leyes por lo general se escriben y después se burlan, pero por lo menos estando escritas ya nos vemos obligados a ajustarnos a ellas. Pero cuando los reglamentos son no escritos, cuando son sí, y aún a veces ni se establecen de palabra, en el momento que hay que decidir entre quién y quién, pues decido a favor del que me es más cercano, porque es de mi familia, o porque yo sé que después él me va a ayudar con algún favor. Entonces yo necesito inclinar la balanza a su favor. Necesito hacerlo porque, de lo contrario, él no va a pagarme después, o no me va a ayudar como acostumbra hacer, o como a veces sucede eso. Hay quienes quieren comprar al juez y después el juez inclina la balanza a su favor. Eso no es solo en Colombia, eso no es solo en Cuba, eso no es solo en España. Eso puede pasar en nuestros campamentos, eso puede pasar en nuestras casas, eso puede pasar cuando traemos delante a nuestros hijos. Entonces, establecemos una moral elástica, flexible, acomodaticia. Si eres tú, la aplico de esta manera. Y a veces con rigorismo. Y hago alarde de justicia. Pero si eres tú, entonces hago alarde de misericordia, de flexibilidad. Entonces, podríamos decir que es una moral selectiva. Y el Señor está contra. Vamos a ponerle ese título para que podamos recordarlo. Moral selectiva, no. Si llegamos al acuerdo de que esto no, tú no, y tú no, y tú no, todos no, parejo, nadie tiene por qué sentirse agraviado, porque es parejo. Y si después llegamos al acuerdo de que conviene que sea así, ya de común acuerdo, pues entonces tú sí, y tú sí, tú sí, y tú sí. Y qué bueno, estamos obrando justicia delante de Dios, y no por nuestra justicia, por su misericordia, somos salvos. Pero si no somos justos, la misericordia de Dios no nos cubre, su gracia no nos cubre, ninguna fe nos salva, porque si no es. Entonces, hermanitos, como yo no les conozco, ni sé las situaciones de cada cual, de cada campamento, ni los intereses, ni las luchas, pero el Señor sí lo sabe, tomen esto, recuérdenlo, y cada uno aplíquelo a su situación, a su medida. Ojalá la mayoría no tengamos necesidad de ajustarnos porque estemos ajustados ya. Pero si no es así, tenemos una preciosa oportunidad en esta noche de presentarnos en arrepentimiento delante de Dios y pidiéndole perdón por todas las injusticias que hayamos cometido. Y no bastando con esto, recordando la escritura que dice que si te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti porque fuiste injusto con él, y claro, no se siente bien contigo, y él se siente mal contigo, tiene algo contra ti, si te recuerdas de eso antes de ofrecer tu presente delante del altar, vete, vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Entonces sí, el Señor lo va a recibir. Entonces sí, por gracia, por fe, por misericordia merecida, por ese don precioso del Señor, seremos cubiertos de gloria, de bendición, confirmados para la salvación eterna. Pero de lo contrario, hay peligro. ¿Cómo es la escritura base? ¿Y el título?
Moral selectiva, no.
O moralidad, moral, como quieras. Está bien. Entonces, Dios nos ayude a recordar esto. Y ya que no es agradable este mensaje, por lo menos procuremos que sea beneficioso, como una medicina amarga, pero que cura. Entonces, que el Señor reciba la gloria y la honra de todo ello. Amén.